8 de los 13 ministros que conforman el gabinete del presidente José Mujica fueron convocados al Parlamento para dar explicaciones sobre varios temas. Los planteos se fueron formulando en la primera sesión de este año de la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Concretamente, lo que se votó es un conjunto de 6 llamados a sala en régimen de comisión general y una interpelación. Ya lo mencionamos más temprano, la interpelación será al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, y fue solicitada por el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, para informar sobre la gestión de la Agencia Nacional de Vivienda a propósito de los activos adquiridos por el Poder Ejecutivo al Banco Hipotecario como parte del proceso de capitalización de esta última institución. Por otro lado, están los llamados que distintos legisladores colorados y blancos formularon a ministros para que concurran en régimen de comisión general. Y en ese sentido se destacó la iniciativa del senador Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, que está convocando a 3 jerarcas concretamente. Por ese motivo es que estamos llamándolo nosotros esta mañana. Doctor Lacalle, buen día.
Buen día a toda la audiencia.
¿Por qué empieza de manera tan activa? ¿Por qué esta serie de llamados? ¿Por qué esta ofensiva de la oposición en el Parlamento en el mes de enero?
Antes que nada, yo querría recordar que la Comisión Permanente tiene su cometido fijado durante el receso, por lo tanto, el 28 de febrero termina su gestión. En segundo lugar, me gustaría agregar un dato, porque también desde filas del Frente Amplio se convocó un ministro para que concurra, es decir, se da el caso de que han sido convocados ministros por parte del Partido Nacional, del Partido Colorado, por parte del Frente Amplio y por parte del Partido Independiente. Es decir, el propio partido de gobierno ha usado de este mecanismo, en ese caso para que el ministro de Cultura venga, a informar acerca de la situación de la educación. Así que no es tanto ofensiva de la oposición, sino simplemente que en la primera sesión se transmitió al Poder Ejecutivo que este era el plan de trabajo, llamémosle así, y se va a ir desgranando durante los 2 meses que tenemos de gestión.
Es interesante la forma como usted lo describe. Usted lo llama plan de trabajo. De esto se va a ocupar la Comisión Permanente en estos 2 meses que tiene de vida.
Claro, pero lo curioso es que también el partido de gobierno lo hace. Uh-huh. Entonces, no es tanto ofensiva de la oposición, es simplemente funcionamiento de los controles de información que han revestido 2 características. Algunos son de interpelación y otros son de comisión general.
Sí, yo utilizaba...
Esa es la tarea que se ha fijado.
Yo utilizaba el término ofensiva, primero porque no recuerdo en años anteriores en el trabajo de la Comisión Permanente que se produjeran tantos llamados juntos. Eso me parece que es una característica de este verano del año 2014.
Efectivamente, esa es una idea mía, para que el Poder Ejecutivo sepa que durante estos 2 meses van a tener que alternarse esos ministros. Pero interpelaciones, yo me acuerdo que en tiempos ya bastante lejanos, cuando yo era senador por primera vez en el periodo 85-90, hice 2 interpelaciones en la Comisión Permanente. Es decir, es un mecanismo que se usa más o se usa menos, pero no es un mecanismo extraordinario.
Ahora, desde la bancada del Frente Amplio, usted sabe, se escucharon cuestionamientos a este tipo de actividad parlamentaria en este año, que justamente es un año electoral. La sospecha de que acá hay de por medio intereses proselitistas quedó instalada, ¿no? ¿Qué responde usted?
Yo no respondo otra cosa que sí, es año electoral, claro que sí. En una democracia, el gobierno y el propio presidente de la República ha dado orden a los ministros de salir a defender la gestión y hacer propaganda de la gestión. Y quienes integramos la oposición queremos que se nos informe acerca de puntos que deben quedar claros porque este gobierno está terminando. Entonces me parece que es un año distinto, sí, efectivamente, distinto para quienes van a defender el gobierno y hablar de sus logros y para quienes vamos a plantear información que van a ser insumos seguramente para la campaña electoral.
Vayamos a los llamados que usted concretamente formuló. Uno refiere al nuevo ministro, al flamante ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, que asumió a fines de año en sustitución de Fernando Lorenzo, que renunció cuando fue citado a declarar en el caso Pluna. Concurrió a declarar y allí se enteró que existía sobre él un pedido de procesamiento por el delito de abuso innominado de funciones. Usted convoca a Vergara, pero bueno, en realidad convoca al Ministerio de Economía. Vergara ahora es el titular.
No hay más remedio, es decir, uno no puede elegir. Es el titular, es el señor Vergara, que tiene que responder como cualquier otro titular por lo que ha ocurrido antes. No es un tema personal, sino un tema institucional.
Y usted lo cita justamente por un hecho que viene de la gestión del ministro Fernando Lorenzo. Las características y el fundamento jurídico de la decisión del Poder Ejecutivo de clausurar los procedimientos fiscales relativos al señor Francisco Casal. Concretamente, ¿qué es lo que a usted le interesa saber? ¿Por qué quiere preguntar sobre este caso?
Porque es un caso excepcional en el cual el Estado ha tomado una determinación poco común. Y quiero conocer los fundamentos jurídicos y los fundamentos de hecho, porque yo he leído los diarios, pero me parece que hace falta profundizar un poco más y se pide una información sobre ese episodio que ha tenido resonancia.
¿Pero usted tiene una opinión formada sobre cómo debió encaminarse el caso de Paco Casal? ¿Que debió haberse seguido adelante, por ejemplo?
Yo tengo el deber de preguntar y me tienen que responder si quieren. ¿Cuál es el fundamento jurídico y la conveniencia o inconveniencia? Yo no estoy aquí para otra cosa que para eso. A mí me parece que fue excepcional la medida y es natural que yo, en nombre de la gente que me instaló en ese cargo de senador, haga las preguntas. Así que me parece que yo no debo decir si está bien o está mal hasta que no me entere cuál es el fundamento jurídico y cuáles las razones para hacer algo tan excepcional.
En el caso de la convocatoria al ministro Vergara hay otro punto, que es el nuevo edificio que el Banco República se propone construir al costado de su sede central en la Ciudad Vieja, sobre la Rambla Portuaria. Un edificio que hace años está en el tapete, que ha sido postergado en más de una ocasión, primero en el gobierno Vázquez, después incluso ahora en el gobierno Mujica, pero que a fines del año pasado el Banco República ahora sí puso en marcha, porque publicó en los diarios el llamado a licitación. ¿Qué es lo que usted quiere saber en este caso?
Quiero saber, porque así lo consigna la prensa, si se me dice que no es así, que es falsa la información de la prensa, bueno, ahí termina el asunto. Pero yo he leído que finalmente se dio luz verde a este proyecto después de una negociación entre el presidente de la República y el presidente del República. Y yo quiero que el presidente Caloy a mí me explique cuál es el contenido de una negociación de estos dos jerarcas, diría que los más importantes del país, porque después del presidente de la República no va a haber nadie más importante que el presidente del República. Así que me gustaría que se me informara. Y además la conveniencia de incurrir en un gasto. Ya vivimos esto con Antel, y a mí no me pareció bien lo de Antel, entonces no me gustaría quedarme callado cuando puede ser que tenga la misma opinión que tengo sobre la torre de Antel.
Usted vio que el presidente del Banco República defiende este proyecto sosteniendo que esa institución necesita modernizarse, que el edificio sede central corresponde a otra época, que hoy el tipo de operativa bancaria es diferente, más allá de que hay además una cuestión de imagen institucional del banco que tiene que aggiornarse, sobre todo teniendo en cuenta el papel que juega en el mercado, y además incluso que esta se trata de una obra que contribuiría a revitalizar desde el punto de vista edilicio esa zona de la Rambla Portuaria y la Ciudad Vieja.
Sí, si es que entre los cometidos de los entes autónomos está el embellecer la ciudad, porque a mí que no me vengan con que Antel necesita o es conveniente que haga un estadio, no sé qué es lo que va a hacer allí en el cilindro, en una actitud que excede totalmente a mi juicio las competencias. Así que ese último argumento de embellecimiento de la ciudad yo no lo acepto, no lo considero del mismo valor También se ha dicho que es en parte para poder alojar los funcionarios que ha recibido del Bandes o de no sé qué otro banco, en esta especie de vasos comunicantes que hay entre los bancos y que hacen que el Banco República tenga que cargar con una centena de funcionarios más. O sea que usted ve que no es simplemente hágase o no se haga un edificio.
Por otro lado, segundo ministro convocado en su pedido del día de ayer, senador Lacalle, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. En ese caso, para que informe sobre la exportación de ganado en pie. ¿En qué sentido?
En este momento hay una situación preocupante en toda la cadena de negocio de carnes, que usted sabe se integra por los productores, los frigoríficos y después el consumo o la exportación. Desde los años 90, del gobierno que me tuve el honor de presidir, la exportación de ganado en pie fue una válvula para que cuando hay un exceso de oferta de ganado se pueda descomprimir mediante la exportación en pie y que el mercado mantenga los equilibrios necesarios entre frigoríficos y productores, que ambos tienen que estar satisfechos para que el mecanismo siga funcionando en un rubro de tanta importancia para el Uruguay. Nosotros leemos y oímos las noticias que dicen se va a autorizar una exportación de ganado en pie, no se va a autorizar ganado en pie. Y nosotros sostenemos que no es cuestión de autorizar o no, está decretada libre. Y entonces nos parece que hay una tramitación excesiva, diría que hasta con competencias excesivas del Ministerio de Ganadería en el funcionamiento normal de esta operativa.
O sea, usted tiene una inquietud a propósito de cómo funciona el régimen de exportación de ganado de pie en general, que se actualiza o tiene una vigencia particular en estos días cuando se está dando esta coyuntura, bueno, en estos días no, ya son varias semanas, de precios particularmente bajos que los frigoríficos están pagando a los productores.
Claro, este mecanismo es parte de la liberalización del mercado de carne que se produjo en los años 90, impulsada por el ministro Álvaro Ramos, que fue una figura decisiva en el avance del mercado en esa materia y que nos dio un aumento tremendo de la producción y de la exportación que duró muchísimos años. Fíjese que estamos hablando del 90 y estamos en el 10 para redondear, son unos cuantos años. Y nos parece que se encuentran con dificultades quienes quieren hacer uso de la facultad de exportar simplemente, a veces por demoras o trámites excesivos en el Ministerio de Ganadería.
¿Usted sabe que en estos días esté ocurriendo eso, efectivamente?
No, está ocurrido durante todo el año. Uh-huh. El año anterior, y como se prevé un año en que, por un lado, va a haber una oferta importante de ganado preparado, se ha incentivado que haya más nacimientos, más nacimiento de terneros. Y si todo este mecanismo no funciona bien, la gente se va a descorazonar, va a empezar a ir para atrás, y creemos que no es bueno para la economía del país que eso ocurra.
Y paso a preguntarle sobre el tercer ministro que usted pide comparezca en el Parlamento, el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández de Oro, en este caso por asuntos de la Armada, del dique de la Armada, incluso la construcción de barcazas. ¿Cuál es allí su inquietud?
La construcción de barcazas ha sido muy publicitada, y nos parece bien en la actividad de astilleros es una actividad que el país tiene que fomentar, tiene que llevar adelante, es un complemento de nuestra condición de país portuario, marinero, marítimo, fluvial. Y queremos saber un poco cómo es el tema de los costos, cuál es el tema de la ecuación interna de la fabricación de estas barcazas que, ¿se acuerda usted?, que con mucha publicidad fueron botadas, lanzadas a cumplir su misión en el río Uruguay, que nos parece una medida muy importante, pero queremos conocer detalles internos del funcionamiento de esta fabricación para ver si realmente es una fabricación sana desde el punto de vista de sus costos y beneficios o ha tenido un impulso por ser del Estado que puede servir como ejemplo, pero no como actividad permanente.
Usted está aludiendo, por ejemplo, a las barcazas que se construyeron para la planta de UPM o incluso para ANCAP, ¿no? Han sido dos de los casos.
Efectivamente.
Por último, además de estos llamados que usted ha formulado a tres ministros para que comparezcan en régimen de comisión general, ayer usted realizó intervenciones en el debate que se dio en el Senado a propósito del precio de los combustibles, ¿no? ¿Fue en el Senado o fue en la propia Comisión Permanente?
No, eso fue en la Comisión Permanente.
En la Comisión Permanente.
Es una participación en la hora previa, que también la Comisión Permanente tiene ese mecanismo.
Ahí está. ¿Por qué usted tiró el tema del precio?
Abdala, nos referimos al futuro incremento de combustibles, estableciendo algunas notas críticas al respecto.
O sea, usted compartió un planteo del diputado Abdala. ¿En qué sentido? ¿A propósito del aumento que se está dando ahora, que corresponde al incremento del IMESI?
Para establecer ahora, y continuamos con una tarea que viene realizando, seguramente ustedes lo han ayudado, el diputado Álvaro Delgado, que ha sido un gran legislador que ha llevado adelante todo el tema combustibles durante todo este periodo de gobierno, y nosotros nos hemos hecho eco de lo que este compañero nuestro ha llevado a cabo.
Pero en particular por este tema del aumento de los combustibles, ¿va a haber algún tipo de gestión parlamentaria o queda simplemente el asunto como una exposición?
Veremos, Emiliano, se ha hecho esto, es lo que hemos hecho, es simplemente señalar y darle voz a lo que es una opinión bastante generalizada en el sector que acompaña al diputado Lacalle Pou.
Para terminar, senador Lacalle, ¿cómo prevén ustedes que sea entonces el régimen de trabajo en la Comisión Permanente en estos 2 meses o menos de 2 meses? ¿Qué es lo que se ha fijado?
Sí. Bueno, usted sabe, el mecanismo es el presidente de la Comisión Permanente, que es el senador Agassi, se pone en contacto con los ministros y, bueno, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los ministros, acá no se trata de urgencia ni nada, simplemente, repito lo del principio, si se hizo esta especie de índice, de agenda, de listado, de programa, de trabajo, era simplemente para que los ministros supieran a qué atenerse, pero no mañana ni pasado, sino simplemente durante este periodo que termina el 1 de marzo. Nos parece que fue una medida de buen orden, no estar toda la semana sorprendiendo con una convocatoria, sino establecer esta especie de régimen de trabajo. Lo que sí fue extraño y paradojal, diría yo, es que el propio partido de gobierno ha convocado a uno de sus ministros, y eso sí me va a interesar mucho, porque creo que es una circunstancia prácticamente inédita, o por lo menos excepcional.
Sí, puede interpretarse como que es una respuesta ante todas esas iniciativas provenientes de la oposición, ¿no? Que no quedara solamente el oficialismo a la defensiva, ¿no?
Yo no puedo interpretar por qué, pero realmente me llamó la atención. Y más para un tema en el que el gobierno no está muy bien colocado, como es la educación. O sea, traen a su propio ministro y lo van a poner a nuestro alcance para que nosotros digamos lo que tenemos que decir sobre la educación. Es por lo menos una situación curiosa.
Senador Luis Alberto Lacalle, le agradezco su participación esta mañana.
No, por favor. Buen año para todos.